en agricultura, es el momento de escuchar nuevas voces. Tomás Bengolea reúne interesantes panelistas y entrevistados para juntos revisar y analizar la actualidad política nacional e internacional desde la perspectiva de las nuevas generaciones. Una presentación de Link USS, Centro de Simulación Avanzada de la Universidad San Sebastián, Colliers Chile, la consultora inmobiliaria más importante de Chile, y Caja 18, la mejor caja para Chile.
¿Cómo están, queridos amigos? Bienvenidos. Esto es Nuevas Voces en Agricultura, jueves 9 de octubre, absolutamente en vivo y en directo, 13:05. Y como es jueves, vamos a tener una interesante conversación junto a Alejandro San Francisco, quien ya está con nosotros, académico de la Universidad de Tarapacá, de la Universidad Católica, coautor del proyecto Historia de Chile 1960-2010 de la Universidad San Sebastián. Vamos a conversar, por supuesto, de lo que está pasando en el escenario político chileno, en el escenario presidencial particularmente, cuando quedan apenas 5 semanas para la elección presidencial y parlamentaria de este 16 de noviembre. Alejandro San Francisco, bienvenido, ¿cómo estamos?
Muy bien, pues muchas gracias, feliz de volver a casa, como se dice.
Así es, la semana pasada no tuvimos jueves de historia.
Estaba fuera de estaba dando una charla en Antofagasta.
Así es, así fue comunicado a nuestros queridos auditores. Hay bastante movimiento, Alejandro San Francisco. ¿Partimos por la izquierda, por la derecha? ¿Por dónde partimos para el análisis de este escenario presidencial?
Por donde quiera, don Tomás Bengolea.
Partamos por la izquierda. Dos declaraciones, simplemente para iniciar el diálogo. Desde París, la exministra del Interior, Carolina Toá, dice que sostiene que la izquierda le tiene alergia a las policías y al orden público, según publicó ayer una nota de Exante que redactó Manuel Izquierdo, a quien saludamos ayer y con quien tuve contacto anoche. Y al mismo tiempo, primera declaración, Toá, ex precandidata presidencial de la primaria, la izquierda le tiene alergia al orden público de Carabineros. Y ayer comentábamos acá en Nuevas Voces que el ministro de Hacienda, Nicolás Grau, sostiene que el mayor pendiente, el gran pendiente de este gobierno es la alta tasa de desempleo, en circunstancias que la candidata presidencial de la izquierda era la ministra del Trabajo. ¿Cómo entender estas declaraciones? Algunos dicen, oye, parece que le tiraron la cadena a Yanet Jara desde la izquierda. ¿Cómo ves la situación política de la izquierda y cómo entiendes estas declaraciones de, por una parte, la ex ministra Toá, ex precandidata presidencial, y del ministro de Hacienda?
Tomás, yo creo que en los dos temas lo que se ha producido es un sinceramiento de posiciones. Uno puede discrepar de los conceptos laterales, tipo la alergia y esta otra cuestión, pero la izquierda históricamente ha tenido otras preocupaciones. O sea, ha tenido, por ejemplo, los derechos de los trabajadores, ciertas normas de derecho laboral, el acceso a ciertos bienes sociales, como la educación gratuita, cosas por el estilo. Eso está en el ADN, en el corazón, en la preocupación de la izquierda. La lucha por la desigualdad, en el siglo XX le molestaba los latifundistas y los oligarcas, después serán los superricos, los ricos, los privilegiados y todo eso, mientras tiene una reivindicación por los obreros, los sectores populares, y hoy día será de otra manera. Eso es una cosa. Pero lo que no ha tenido la izquierda, sea por razones ideológicas o por razones prácticas, es una preocupación fundamental por el orden público. Acuérdate que en el ideario, en la ideología marxista al menos, pero también en otras, el Estado es un instrumento al servicio de la clase dominante, lo dice Lenin muy expresamente en el Estado de la Revolución. Entonces, cuando hay represión a movimientos sociales, lo que hay es un uso y abuso del Estado, que no es un Estado neutro, es un Estado burgués, en contra de las legítimas reivindicaciones de la sociedad. A eso está asociado esta alergia que dice Carolina, que es de naturaleza ideológica. Ahora, eso se puede entender, tiene explicaciones. Por ejemplo, hay delitos que evidentemente atentan contra la propiedad, el robo y otro tipo de cosas. Pero lo que probablemente no han percibido, o la alergia les impide percibir, es que la sociedad en su conjunto está afectada. O sea que la ola de delincuencia, el crecimiento del narcotráfico y el crimen organizado, los crímenes, algunos de ellos a la luz del día, afectan la vida cotidiana de los sectores populares también, y la afectan mucho más dramáticamente que a los sectores de alto ingreso, que tienen la posibilidad de vivir en condominio, de tener guardias privados, de tener cámaras de seguridad y otras tantas cosas para su producción. Entonces, ese tema efectivamente no ha estado en el ADN de la izquierda. Y el otro tiene que ver, la creación de empleo, cómo se crea empleo, dónde se crea empleo, tiene que ver con el crecimiento económico, que de nuevo volvemos a lo mismo. En la izquierda es mucho más relevante la igualdad económica, la necesidad, por ejemplo, de tener más impuestos que de tener un crecimiento económico, que una postura más asociada al neoliberalismo, en palabras de la izquierda, o a las ideas del libre mercado, del emprendimiento, de la propiedad privada sobre los medios de producción, de la promoción de la iniciativa personal, de la inversión extranjera y otros.
Y desde el punto de vista político, ¿qué hay detrás de dar estas declaraciones? Porque Carolina Tohá, claro, lo dice en París, en una conferencia, en una universidad, pero lo dice en calidad de exministra del Interior de un gobierno de izquierda, habiendo querido competir por ser la candidata, digamos, heredera del gobierno del presidente Boric, habiendo perdido recientemente la primaria con Jeannette Jara, teniendo ella que apoyar a una candidata comunista, pocos días después de que su pareja, Mario Marcel, hubiese aclarado en la prensa que iba a votar por Jeannette Jara. O sea, hay una dimensión política también, hay una decisión política de decir esto públicamente. Lo mismo con Grau. Es decir, está
dispuesto. ¿Dónde lo dijo?
Lo dijo en París, en una universidad en París.
Sí, claro, pues que es muy relevante. Pues si ella, lo que hay en Chile es una candidata del Partido Comunista. No es lo mismo explicar en Europa que se está apoyando una candidata del Partido Comunista que otra cosa. Dos, en muchas de las iniciativas de la ministra Tohá, y eso lo puede revisar cualquiera viendo las actas del Congreso y otras cosas, ella tuvo la oposición, ella, digo, la ministra del Interior, el gobierno también, ciertamente por extensión, tuvo la oposición de parlamentarios del Partido Comunista y del Frente Amplio. Entonces, lo que está diciendo es eso. Ahora, quiso ser la candidata de la izquierda, pero hay que ser muy transparente en esto. Ella quiso ser la candidata de una izquierda liderada por el Partido Socialista PPD y no una izquierda liderada por el Frente Amplio PC.
Y en el caso del ministro Grau, porque lo voy a conectar con un tercer tema que afecta a las izquierdas, que tiene que ver con la intervención de la semana pasada del presidente Boric en su cadena nacional, que generó un gran debate, cuando utiliza la cadena nacional como un espacio para salir a criticar la propuesta de un candidato presidencial, ¿no? Y muchos dijeron, oye, con esto Boric entró, derechamente el presidente entró a la campaña, se metió al barro, entró a disputar con José Antonio Kast, y se empezó a instalar esta idea, salió el diagnóstico de que esto significaba que en la izquierda daban por perdida la elección, que el presidente Boric ya se quería posicionar como un futuro nuevo candidato, como que él quería tomar desde ya el liderazgo de la próxima oposición. Y cuando uno ve a Grau, el ministro de Hacienda, haciéndole este flaco favor a la ministra, la candidata Jara, diciendo, oye, el gran pero de nuestra administración es el empleo, y la candidata era la ministra a cargo del empleo, parece ser que abona la tesis de que el gobierno va por perdida la elección presidencial. ¿Cómo ves a la izquierda desde ese punto de vista? Claro, las encuestas dicen que está muy difícil para la segunda vuelta de la izquierda, pero no tan difícil con que ganen relativamente la primera vuelta. Todos los estudios demuestran que habría minoría en las cámaras para la izquierda. ¿Cómo ves el escenario en el que está el gobierno hoy día y cómo ves que está actuando con los antecedentes que tenemos sobre la mesa?
Yo, a propósito de la discrepancia de la candidata Jeannette Jara con el Partido Comunista, yo escribí que eso, una de sus implicaciones era que probablemente el Partido Comunista y su presidente, Lautaro Carmona, tienen claro que Jeannette Jara va a perder. Y en ese caso han evaluado que es mejor perder con ideas propias que con ideas ajenas. Eso es lo que yo estimo. Me parece que esto es un lugar común en la izquierda, que la candidata Jara ha hecho un buen esfuerzo, ganó legítimamente y muy bien las primarias, pero después de eso lo que logró hacer es reunir a las fuerzas de la izquierda, pero no ha logrado crecer y probablemente no lo vaya a lograr y esté cosechando pronto una derrota, particularmente en segunda vuelta. Yo creo que lo de primera vuelta está abierto, cómo va a quedar ordenado el naipe. Dicho eso, es raro igual. O sea, tú puedes tener la certeza o la convicción de que lo más probable es que pierdas una elección. Hacer cosas para explicitar que vas a perder la elección es algo que no deja de ser curioso y a mi juicio tiene mucho de suicida.
¿Cómo ha sido, Alejandro, el comportamiento de los presidentes de la República en el pasado? Porque generó harta discusión, se tildó de intervencionista esta actitud del presidente Boric, esta decisión de criticar una propuesta de un candidato presidencial en la cadena nacional. Y la verdad es que si uno piensa para atrás, han sido varios los presidentes en ejercicio que han visualizado que el presidente que lo sucedería iba a ser de signo contrario. Es el caso de la presidenta Bachelet, es el caso de Piñera, Bachelet, y nuevamente Piñera.
Y hoy día Boric.
Entonces, ¿cómo ha sido el comportamiento en la historia reciente de Chile de esos presidentes que veían, oye, es muy probable que mi coalición, mi mundo político no siga en la moneda? Y sin embargo, parecía ser que nunca habíamos visto un nivel de intervencionismo, es una palabra un tanto manoseada, pero una decisión presidencial de entrar a la disputa presidencial desde el punto de vista de las propuestas contra un candidato, después varios ministros desplegados en los medios en esta misma lógica.
Sí, yo creo que se hace demasiado alarde de lo que está haciendo el gobierno al respecto. A mí me parece que el gobierno lo que va a hacer en los próximos semanas, días, agudizar la presencia electoral, porque ¿qué querés que haga el gobierno? ¿Que anuncie la construcción de 100.000 viviendas? ¿Que diga que el IMACEC creció y que vamos a tener un crecimiento de 4%? O sea, el gobierno se concentra en aquello que sabe hacer, que es el tema político electoral. En los otros temas, es mejor ponerlo en un segundo o tercer plano, y lo otro que hay que entender es que a puertas de una elección, independiente de lo que digamos, independiente de cómo lo analicemos, se va a producir una evaluación global del gobierno. Al gobierno se le evalúa cada día. Se le evalúa por la declaración A o por la declaración B. Por el logro este o por el otro. Por el problema que tuvo aquí y allá. Pero la gran evaluación de un gobierno, que es muy lamentable para los últimos 5 gobiernos, es a quién dejan en la moneda. Entonces, Bachelet puede haberlo hecho bien, regular y mal. Yo creo que ya tiene un capital político importante, pero le entregó el gobierno a Piñera. El presidente Piñera lo hizo bien, regular o mal, pero le entregó el gobierno a Bachelet. Pero ambos volvieron. O sea, la ciudadanía los valoraba, pero luego le entregaron el gobierno a Piñera y Boric, respectivamente. Boric es una persona valorada, sí, por el 30, 32, 35%. Una persona respetada internacionalmente, sí, por cierta izquierda y todo lo demás. Pero hoy día tiene la prueba de fuego. La prueba de fuego es la elección presidencial. Si le deja a alguien de sus filas, éxito para el gobierno. Check. Brillante. Si le deja a José Antonio Kast, como parecen decir la encuesta, es obviamente un doble fracaso. Y eso es muy lamentable. No te olvides, para terminar, que casi lo primero que hace Janet Jara cuando ganó las primarias es ir a saludar al otro día al presidente Gabriel Boric. Y él la abrazó como su candidata presidencial. Entonces, si alguien pretende que el gobierno sea indiferente a los resultados electorales, no es así. Lo que sí es relevante es cuidar el Estado, es cuidar la República, es cuidar el respeto a la Constitución y las leyes, y en ese sentido hay otras cosas que son más discutibles.
Alejandro, una pregunta ya no solo en el plano presidencial, pensando en la lógica del legado del presidente Boric. Vieron una encuesta, un estudio, perdón, hoy día en el diario La Segunda, que hace publicado, ya está en algunas, para quienes estamos suscritos, está ya en la versión digital, pero viene un estudio y una entrevista de a Christopher Martínez, que es el director de política de Stream Data. Stream Data es una consultora, es una institución asociada a la Universidad de Concepción que hace consultoría de datos, en fin, y que plantea, el titular es Stream Data y Parlamentarias, lista de José Antonio Kast duplicaría su fuerza en la Cámara de Diputados y la suma de Republicanos Libertarios y Social Cristianos más Chile Vamos sería el orden de los 85 diputados. En la misma línea de lo que el fin de semana plantea otro estudio en Mesa Central. Con lo cual el legado, en este caso, que es una particularidad, no solo va a ser dejar un presidente de signo contrario, sino que tu coalición o tu sector político vaya a tener minoría en la Cámara, la izquierda por primera vez, o que la derecha vaya a tener por primera vez mayoría en la Cámara. Desde el punto de vista interno de la izquierda, considerando, Alejandro, que el partido del presidente Boric, el Frente Amplio, tuvo un muy mal resultado en la primaria. Quedó tercero y muy lejos de las otras dos elecciones. Que el Partido Comunista es quien hoy día lleva el pandero a través de su candidato presidencial en la elección. ¿Cómo ves que va a quedar configurada la izquierda en la eventual oposición y en su presencia en el Congreso? ¿Y cuánto le van a cobrar a Boric el hecho de ser minoría, o al menos de que la derecha sea mayoría por primera vez?
Eso queda abierto, y te digo por qué, porque no es traspasable. Tú lo que necesitas para tener éxito en una elección o en un proyecto político, lo hemos visto en otras ocasiones acá para otros fines, pero son ideas, estructuras y personas. O sea, tú tienes que tener un cuerpo doctrinario o ideológico que sea capaz de sustentarse. En segundo lugar, tienes que tener la estructura. La estructura puede ser un centro de estudio, un partido político, una coalición, etcétera. Eso es lo segundo. Y luego tienes personas, que en el caso electoral es mejor tener candidatos potentes que no. Si tú miras por qué ha crecido el Partido Republicano, que tú mencionas ahí que puede crecer, bueno, es porque tuvo un candidato crecedor entre el 2017 y 2021, y lo mismo del 2021 al 2025. Lo mismo ha pasado con Johannes Kaiser y el Partido Nacional Libertario, que yo creo que puede dar una sorpresa eligiendo a varios parlamentarios también. Y en el caso de Chile Vamos, tiene una candidata que es competitiva, pero no es la número uno de su sector. El número uno era Piñera. Se estaba esperando qué decía Piñera respecto de la elección 2025. Ahora falleció el presidente Sebastián Piñera, se recurre a Evelyn Matthei, que durante mucho tiempo lideró las encuestas, lo que demostraba que tenía una gran popularidad. Pero Chile Vamos no tiene la fuerza ni la novedad de hace 10 años. Desde el punto de vista doctrinal ha tenido una caída, y lo mismo desde el punto de vista de los liderazgos. Ahora, en la izquierda, ¿quién es el principal líder de la izquierda? A mí no me cabe duda que el principal líder de la izquierda es Gabriel Boric. De manera que Gabriel Boric, en la oposición, si decide asumir un liderazgo político, en ese caso, de inmediato el Frente Amplio pasa a valer más que el día antes o que en la elección de primaria, porque tú tienes que renovar las ideas. Piensa tú que el gobierno no ha gobernado con las ideas del Frente Amplio, con algunas sí, con otras no. Tienes que ver qué haces con la estructura, o sea, vas a tener una coalición con el Partido Comunista, se van a unir solo para algunos fines específicos, y tres, quiénes van a ser los líderes de ese proyecto político. Hace 4 años, por decirlo de alguna manera, eran Giorgio Jackson y Gabriel Boric, o Gabriel Boric y Giorgio Jackson. En el último año fue Gonzalo Winter y algunos presidentes o presidentas de partidos políticos asociados al sector. Pero obviamente no va a ser lo mismo Winter que Boric liderando al Frente Amplio.
Vamos a hacer la primera pausa comercial, queridos amigos. Estamos conversando sobre el escenario político, presidencial, parlamentario, en este jueves de historia junto a Alejandro San Francisco, acá en Nuevas Voces. Quédate con nosotros porque en pocos segundos estamos de vuelta para continuar esta interesante conversación aquí en Agricultura.
Queridos chilenos, soy José Antonio Kast y te digo fuerte y claro, los beneficios sociales no se tocan. En nuestro gobierno las pensiones aumentan, los beneficios sociales se mantienen y tus ahorros siguen siendo tuyos. Te van a mentir y te van a querer engañar, pero tu esfuerzo merece respeto, no manipulación. Por eso decimos con la fuerza del cambio, te amo PGU.
Detrás de cada inversión hay una decisión estratégica. Y en Colliers sabemos que esa decisión necesita de expertos. Por eso en nuestros 40 años de historia hemos asesorado las transacciones inmobiliarias más relevantes de Chile. Confía tus activos, asesorías y tasaciones con los mejores. Colliers, la consultora inmobiliaria más importante del país, premiada por Euromoney como la mejor agencia de Chile y el mundo.
Caserita, caserito, ¿sabe que ahora puede comprar en el nuevo Emporio 18 de Caja 18 más de 50 alimentos que usted consume a precios rebajados?
Visítanos en Nathaniel Cox 125 a cuadras del Metro Moneda. Lo esperamos de lunes a viernes, exclusivo para pensionados afiliados a Caja 18. Caja 18, la mejor caja para Chile.
Las cajas de compensación son fiscalizadas por la Superintendencia de Seguridad Social. www.suceso.cl.
Ay, estoy con mucho trabajo.
Hoy día no alcanzo.
Estoy a full con el cambio de casa.
A la vuelta de vacaciones.
La falta de tiempo es un síntoma que debemos detectar. Por eso, en este mes del cáncer de mama, te invitamos a poner una alarma que transforme el autocuidado en hábito y que te recuerde siempre la importancia de la detección temprana. Porque el autoexamen y la mamografía no pueden esperar. Una invitación de Banco Edwards y la Fundación Chile Sin Cáncer.
¿Sabes lo que hace tu competencia? Megatime lo sabe. Escucha, Megatime, empresa tecnológica líder en medición y análisis publicitario, te brinda información de alto valor estratégico para la toma de decisiones de tu marca. Megatime, manejando la innovación como una oportunidad de cara al cambio. Monitoreamos diariamente la actividad publicitaria en todos los medios, quedando disponible de forma inmediata para nuestros clientes. Megatime, tenemos la experiencia, la tecnología y las personas. Somos Megatime, un socio estratégico. Contáctate ahora con Megatime ingresando a megatime.cl.
Con Chile Express, tú eliges cuándo, cuánto y cómo enviar a todo Chile con la confianza que necesitas. Porque tu envío es importante. Haz que llegue seguro. Cotiza tu forma fácil y rápida en chileexpress.cl o en nuestras sucursales a lo largo del país.
¿Sabías que ahora puedes pedir tu carga de gas desde WhatsApp? Con Abastible todo es más cómodo. Escribes, pides y nosotros nos encargamos. Sin llamadas, sin esperas. Es rápido, fácil y conveniente. Tu pedido de gas a un mensaje de distancia. Pide al más 562-2938-1232. Abastible. Por ti, por las pymes, por Chile. Descuento válido para la compra de carga de gas en cilindros de 5 kilogramos, 11 kilogramos, 15 kilogramos y 45 kilogramos. No incluye cilindro. Máximo 2 descuentos al mes por RUT. Vigencia hasta el 31 de diciembre de 2025.
En Copec cumplimos 90 años y queremos celebrarlo dándote las gracias por estar junto a nosotros a lo largo del camino. Durante casi un siglo hemos llegado a cada rincón acompañando el desarrollo de Chile. Y estos 90 años son solo el comienzo. Gracias por venir a Copec. Ingresa a www.copec.cl para conocer todas las iniciativas de este aniversario.
El 16 de noviembre es la elección presidencial en Chile y en el exterior, de senadores en 7 regiones y de diputados en todo el país. Votar es obligatorio.
Desde el 25 de octubre, conoce tu mesa y local de votación y revisa si fuiste designado como vocal de mesa por las juntas electorales en CERVEL.cl o llamando al 606.166. Elecciones 2025. CERVEL, 100 años fortaleciendo la democracia.
En agricultura, sigues escuchando Nuevas Voces con Tomás Bengolea.
Estamos de vuelta, queridos amigos, con su programa Nuevas Voces en Agricultura, absolutamente en vivo y en directo, en este jueves de historia, conversando sobre el escenario presidencial, sobre el escenario político, acá en Nuevas Voces. Y por supuesto, vamos a aprovechar de saludar, como es tradición, a las personas que ya nos están escribiendo desde distintas partes de Chile y del mundo, que se conectan con nosotros a través de las distintas plataformas de Radio Agricultura y nos mandan un mensaje, especialmente a aquellos que están en el chat en directo del canal de YouTube de Radio Agricultura en Agricultura TV. Saludos especiales para María del Pilar Figueroa, que dice: listo, mi like desde Viña del Mar, esperando al profe San Francisco, nuestro querido Tomás y a los contenturos desde chat. Saludos para José Luis González Bustos, para Marcelo Guzmán, para Eduardo Ávila, saludos también para Alejandro Romero, saludos para Patricia Sepúlveda, que nos dice que nos manda saludos de San José de Maipo, saludos para don Rodrigo Codoseo, para José Luis Lira, que nos escribe desde Algarrobo, para nuestra querida Elena Méndez, cariños para ella. David Barahona dice: me encantan, saludos al profesor San Francisco. Miguel Hernández nos escribe también, Hernán, Jorge Eduardo Gutiérrez, Javier Moroni nos manda también saludos, Cargobán, nos escribe también César Ballesteros, Lilian Vilen, nos escribe Juan Zapata, nos escribe Luis Pérez y tantas otras personas. Son muchas las personas que nos escriben desde Paine, acá nos están saludando desde Villa Alemana, desde Los Ángeles, saludos para todos desde el trabajo en Las Condes. Le mandamos muchos saludos a todos los que nos escriben desde distintas partes de Chile y el mundo. Por supuesto, la invitación es a ponerle me gusta para llegar cada vez a más personas. Saludamos a nuestros auspiciadores y retomamos la conversación. Vamos a pasar al lado derecho del tablero a la vuelta de saludar a los auspiciadores para ver cómo se ve el escenario presidencial y político en las derechas de nuestro país. Saludemos a quienes hacen posible este programa. Ahora al comprar en el nuevo Poro 18 Caja 18 puedes ahorrar en más de 50 alimentos a precios bajos. Estamos ubicados en Nathaniel Cox 15 Santiago y es exclusivo este ahorro para pensionados afiliados a Caja 18. Caja 18 es la mejor caja para Chile. Ya sabes, en el nuevo Emporio Caja 18, Caja 18, más de 50 alimentos a precios bajos. Nathaniel Cox 125 en la comuna de Santiago. Y detrás de cada inversión inmobiliaria hay una decisión que es estratégica. Por eso, mi invitación es asesorarte con expertos. Colliers es la consultora inmobiliaria más importante de Chile. Contáctanos en info@colliers.cl o al 22-4961-500. Y síguenos en nuestras redes sociales como Colliers Chile. Colliers es la consultora inmobiliaria más importante de nuestro país. Y Radio Agricultura cumple 89 años, somos una de las radios de opinión más escuchadas del país y estamos muy orgullosos de celebrar un año más junto a todos nuestros auditores. Gracias por seguir acompañándonos. Agricultura, estamos comprometidos con Chile. Alejandro, hay una columna recientemente publicada en Ex Ante de un ex ministro y ex subsecretario de la UDI, un hombre fuerte de la UDI en el gobierno del presidente Piñera, Claudio Alvarado, quien publicó una columna básicamente criticando la nueva estrategia de la candidata presidencial de la UDI y de Chile Vamos, Evelyn Matthei, quien en los últimos días parecía ser ha vuelto a girar su estrategia hacia disputarle un electorado a Kast con una fórmula que es un tanto cuestionable, que es el criticar a José Antonio Kast, sus propuestas, sentar dudas, ¿no? Generó bastante polémica esta frase que dijo Evelyn Matthei, de que ella al menos creía que José Antonio Kast podía poner en riesgo los derechos de las mujeres o podía generar un retroceso en esa materia. Claudio Alvarado, ex senador, ex ministro secretario general de la presidencia en el gobierno del presidente Piñera, dijo, y así titula Ex Ante la columna, deslegitimar a Kast con argumentos de la izquierda solo fractura a nuestro sector. Y agregó, callar frente a una definición política que no comparto y que considero errada sería muy poco honesto de mi parte. Agrega, como UDI nacimos desde la defensa clara de ciertos principios que hoy parecen estar cada vez más relativizados por sectores de nuestra propia coalición. Si ahora se considera que un liderazgo como el de Kast, que representa sin complejo ideas que por años nosotros mismos defendimos, es un retroceso, entonces lo que verdaderamente estaría en retroceso es la claridad de quienes deberían liderar. Me imagino leíste este artículo publicado en Ex Ante, ha circulado por las redes sociales y por los chats internos. ¿Qué te parece que refleja esto desde el punto de vista de la situación, de la relación entre las candidaturas presidenciales de la oposición, Evelyn Matthei y José Antonio Kast, pero también al interior de Chile Vamos, las dudas que existen respecto a esta estrategia que se había utilizado en el pasado, que parecía ser, se había desactivado la lógica de tirarse contra Kast con la llegada de Coloma y Sutil, pero que hoy día parecía ser, vuelve a la carga?
Yo creo que tanto las declaraciones de Evelyn Matthei como las de Claudio Alvarado reflejan las tensiones que existen hoy en la derecha y particularmente en el mundo de la UDI. Hay dos cosas que son importantes. Yo creo que lo que dice Evelyn Matthei tiene sentido. O sea, ella cree que puede haber una baja en los derechos a través de una candidatura como José Antonio Kast. Supongo que no nombra a Kaiser porque está más abajo en las encuestas, pero yo creo que pensaría lo mismo si estuviera más arriba en la encuesta. La pregunta es, ¿qué derecho de las mujeres ve amenazado Evelyn Matthei? No lo dice, podría aclararlo. Puede ser el aborto. Ella patrocinó un proyecto de aborto. No está en la discusión pública hoy día, pero no veo qué otro derecho de mujer, específicamente de mujer, se ve amenazado con el programa de José Antonio Kast, que me parece un programa convencional en ese sentido. O sea, no es un programa que pueda ponerse así como una crisis en materia de cambio en la perspectiva de lo que está ocurriendo. Me parece que está más en la idea de la batalla cultural el proyecto de Johannes Kaiser. Ese sería un primer comentario, pero obviamente puedo estar equivocado, habría que aclarar a qué derechos se refiere exactamente la candidata de Chile Vamos. Y lo que dice Claudio Alvarado es la tensión que ha vivido la UDI desde hace 25 años. O sea, que hay un sector que dice, mira, tenemos que seguir el proyecto de Jaime Guzmán como lo diseñó Jaime Guzmán, mientras que hay otros que son más pragmáticos, más cercanos a Chile Vamos, o que en su minuto estuvieron más entusiasmados con el gobierno y la candidatura de Sebastián Piñera. ¿Cuál es la diferencia? Es lo que dice Claudio Alvarado. José Antonio Kast defiende lo que nosotros defendimos durante años, durante mucho tiempo. Ese era el ADN del gremialismo primero y de la UDI después. Lo dice Jaime Guzmán en un discurso de 1987, cuando dice: somos un movimiento generacional que ha dejado su impronta en la historia de Chile y por eso nos detestan tan virulentamente nuestros muy variados adversarios. Nos detestan porque nos temen y nos temen porque nos saben irreductibles. Y lo que dice él en una parte es que representan valores morales objetivos y graníticos. Esa es la declaración de Guzmán. ¿La puede compartir o no la puede compartir alguien de Chile Vamos? Pero claramente esa era la doctrina UDI. Esa fue durante mucho tiempo. Se quebró. ¿Qué quiebres tiene? Uno muy visible, muy explícito, muy claro, que es la salida de José Antonio Kast de un grupo que dice: mira, vale, puede tener razón la UDI, no yo, arma un proyecto distinto, alternativo, en que podamos promover esa idea. Esa es una posibilidad. Y eso es lo que ocurrió. Ese es un grupo. Segundo, los que han cruzado el charco o los que han cruzado el Rubicón después de Kast, o sea, en los últimos 8 años. Que al principio veían que eso no era lo adecuado, pero que después dicen: ¿sabéis qué? Vamos a hacer el cruce. Eso podría ser, qué sé yo, lo que dijo o lo que hizo Álvaro Cruzat, ex subsecretario de Agricultura, el presidente Piñera, o Rodrigo Álvarez, ex subsecretario y ex ministro del presidente Piñera, que dicen: mira, nosotros vamos a votar por Kast. Y lo tercero es personas que, siguiendo en el proyecto político de la UDI, dicen: oye, ¿sabes qué? Hay que dejar de señalizar a la izquierda o de señalizar a otros lados y reivindicar aquello que fue el proyecto neurálgico de Jaime Guzmán. Yo creo que por ahí va la cosa.
Alejandro, una pregunta política, desde el punto de vista del análisis. Se ha escuchado hoy día en los medios de comunicación, en fin, en las redes sociales, en los programas de actualidad, en las últimas 48 horas, a propósito de este nuevo cambio de estrategia, ¿no? En el comando de Evelyn Matthei, o desde la misma Evelyn Matthei, que tuvo un momento de bastante tensión contra José Antonio Kast, anunció querellas, se echó para atrás, mantuvo silencio ante la posibilidad de apoyarlo en segunda vuelta, al poco tiempo se fue cayendo bastante en picada por las encuestas. Algunos plantean tuvo una recuperación de un par de puntos, hoy día está en una meseta a unos 10, 12 puntos de los primeros lugares, y parece ser que ahora, cuando quedan 35 días de campaña, vuelve a poner el foco en José Antonio Kast. ¿Qué hay detrás de eso? ¿Hay una decisión de tiremos toda la carne a la parrilla, total queda un mes, quiero robarle votos a Kast atacando al mismo José Antonio Kast? ¿Cuál es la visión, el análisis, lo que hay detrás de esta decisión estratégica, que hasta hace 2 semanas era considerado un error, hace un mes y medio era considerada acertada y hoy día vuelve a ser considerada acertada para efectos del comando de Matthei?
Yo, como análisis, creo que hace un mes y medio era un error, hace un mes era un error, hace 2 semanas era un error y hoy día es un error. O sea, en general, un proyecto político alternativo al gobierno del presidente Boric no solo debe, sino que le conviene enfrentar al gobierno del presidente Boric, ojo, con armas legítimas, con argumentos sólidos y no en términos personales ni vaciando el propio proyecto político a costa de atacar a un tercero. Ese sería mi primer comentario. Segundo, obviamente no se ha producido ese cambio que teóricamente se iba a producir, que José Antonio Kast tuviera una baja más pronunciada y que Evelyn Matthei tuviera un alza más importante también. Yo creo que el único cambio relevante, o sea, que yo considero notorio desde el punto de vista electoral, es el crecimiento de Johannes Kaiser, que ha aumentado un 30, un 40% de su aprobación. Y eso es muy potente. José Antonio Kast habrá bajado el 10%, que es muy marginal, y Evelyn Matthei no ha subido más del 10%, que también es muy marginal. Eso es el segundo tema. Y el tercero, tomás, es un tema de fechas. Tú tienes que tomar una definición hoy día, que es la siguiente. La próxima semana se termina la tercera semana de octubre. Es decir, es la semana en la cual José Antonio Kast y Janet Jara, pongámosle, debieran estar en el margen de error con Evelyn Matthei en la encuesta, según anunció el presidente de la UDI, Guillermo Ramírez. problema es que para eso queda una semana, ya no quedan tres meses, no, de manera que la próxima semana vamos a poder ver si se llegó a ese margen de error. Ojo que eso no agota nada, porque va a quedar un mes para las elecciones, sí, todavía. Pero puede ser indicativo de que las previsiones del comando, de la candidatura, de los sectores vinculados a la candidatura de Lenín Matei, estiman que sí puede llegar a un empate técnico la próxima semana. Si eso no ocurre, obviamente se produce un desgaste importante. Lo único que queda más opaco en la respuesta a tu pregunta, Tomás, es qué piensan de esto los dos grandes articuladores de la campaña, que son Juan Sutil, que me parece a mí que es uno de los liderazgos más importantes que hay en el país, no solo a nivel de la candidatura de Evelyn Matei, sino que en términos generales, y yo diría que es un liderazgo que ha sido valioso en distintas oportunidades, y Juan Antonio Coloma, que es un político de Foste, que es una persona que estuvo en el corazón, en el ethos de Jaime Guzmán, y que no solo fundó la UDI, fue presidente del gremialismo, miembro del Consejo de Estado, sino que además viajó con Jaime Guzmán, o sea, hicieron viaje, tuvo una cercanía importante. Yo dificulto que ambos estén de acuerdo con esa estrategia de atacar de una manera tan sistemática a José Antonio Kast.
Vamos a hacer la última pausa comercial. Estamos en Nuevas Voces aquí en nuestro Jueves de Historia junto a Alejandro San Francisco. En pocos minutos estamos de vuelta. Esto es Agricultura.
Somos el mejor medio para tu campaña electoral. La radio funciona. Ipsos 2025 certifica que 12 millones de personas escuchan semanalmente radio en Chile. Sí, escuchó bien. 12 millones de personas en una semana. Contrata tu campaña electoral con Radio Agricultura. Tienes la gran oportunidad de darte a conocer y transmitir tu mensaje directo a tu electorado. Contáctanos a elecciones@agricultura.cl. Agricultura, 89 años comprometidos con Chile.
Sin pulso. ¿Protocolo?
Vía aérea asegurada. Compresiones en curso.
Listo para descarga. Atrás.
Tenemos pulso. Ritmo presente.
Lo que escuchaste es una simulación de reanimación. Y eso salva vidas. Link USS. Centro de simulación avanzada que forma profesionales de la salud en escenarios de alta fidelidad. Inteligencia artificial y cirugía robótica. Entrenamos el futuro de la salud en Chile. Centro de simulación avanzada Link USS. Universidad San Sebastián. Ilumina el futuro.
Caserita, caserito, ¿sabe que ahora puede comprar en el nuevo Emporio 18 de Caja 18 más de 50 alimentos que usted consume a precios rebajados?
Visítenos en Nathaniel Cox 125 a cuadras del Metro Moneda. Lo esperamos de lunes a viernes, exclusivo para pensionados afiliados a Caja 18. Caja 18, la mejor caja para Chile.
Las cajas de compensación son fiscalizadas por la Superintendencia de Seguridad Social. www.suceso.cl.
¿Busca soluciones innovadoras en ingeniería? Parés y Álvarez es la respuesta. Con 30 años de experiencia y un equipo de más de 1,000 colaboradores, hemos liderado grandes proyectos de minería, energía, desalación y petroquímicos en Chile y el mundo. Estamos en Chile, Perú, Australia y Estados Unidos, listos para llevar tus proyectos al siguiente nivel. Descubre más en www.pya.cl. Parés y Álvarez, líderes en ingeniería.
Lo bueno de ser renovables es que construimos futuro kilómetro a kilómetro. Este WRC Rally Chile Bio Bio no solo une pilotos y fanáticos, también deja un legado verde. Regalaremos un árbol por cada kilómetro recorrido, motores rugiendo, miles de personas celebrando y miles de árboles listos para ser plantados. Arauco, renovables para una vida mejor.
Ven y conoce el New Mazda CX-90, el vehículo más poderoso y ambicioso de Mazda. Descubre este SUV premium en Mazda Dumai. All New CX-90 despertará tus emociones. Visítanos en Bilbao 1184 Providencia o en Dumai.cl, integrantes de la red de Ecocenter. Mazda Dumai, simplemente expertos en Mazda.
¿Te acuerdas de las brujas, de Palta, Flaño, los lentos y los cassettes? Entonces eres uno de los nuestros. Este 11 de octubre revive la fiesta 80s Forever en Sheraton Santiago. Bailemos los hits que marcaron época con Top Band en vivo y un DJ que no dejará sentarte. Aprovecha la preventa, solo 25 mil pesos por persona con un trago incluido. Compra ahora en panoramas@sheraton-medio-scl.cl. Está bueno el Sheraton.
Sigue toda la emoción de tus ligas favoritas en Coolbet. Entra a coolbetchile.com, ingresa tus pronósticos y sé parte del juego. Somos el sitio más confiable para tus predicciones. Juega seguro y desafía lo inesperado con Coolbet.
En Consorcio, sabemos que tu hogar guarda lo más valioso para ti. Por eso, con el seguro de hogar Consorcio cuentas con protección ante robos, incendios, sismos y más. Asegura tu hogar de manera 100% online en consorcio.cl. Tu vida más tranquila, tu vida más Consorcio. El riesgo es cubierto por Consorcio Seguros Generales. Más información en consorcio.cl.
Más que salchicha, es Montina. Una receta única, hecha con carnes frescas. Un sabor exquisito que te sorprenderá en cada una de tus preparaciones. Descubre el increíble sabor en todas sus variedades. Pollo, pavo, tradicional, la Grand Vie, artesana y nuestra nueva línea parrillera. Porque están hechas con carnes frescas. Montina es más que salchicha.
Prefiero alimentos con menos sellos de advertencia. Ministerio de Salud, Gobierno de Chile.
Alejandro Sanz vuelve a Chile con su tour ¿Y ahora qué? Presentado por Entel y Scotiabank. 28 de febrero 2026 en el Estadio Bicentenario La Florida. 20% de descuento para clientes Entel o pagando con tarjetas Scotiabank. Entradas en Ticketmaster. No te pierdas el regreso del artista español más exitoso de todos los tiempos, Alejandro Sanz. Para más información visita dgmedios.com. Invita MedLife.
En Agricultura, sigues escuchando Nuevas Voces con Tomás Bengolea.
Estamos de vuelta, queridos amigos, con su programa Nuevas Voces en Agricultura. Último bloque de conversación. Estamos junto al profesor Alejandro San Francisco en este jueves de historia, conversando sobre el escenario presidencial, el escenario político. Lo decía Alejandro, estamos a 9 de octubre. Queda exactamente un mes y una semana para la elección. La próxima semana, jueves 16, va a quedar un mes exactamente para la elección presidencial, que es el 16 de noviembre. Por lo tanto, quedan menos de 5 semanas de campaña. ¿Hay un escenario todavía abierto, Alejandro? ¿Te parece que se ha ido acotando el tiempo para que haya cambios en los primeros lugares? Las últimas encuestas del fin de semana, por supuesto, va a tener nuevas encuestas el viernes, el sábado y el domingo, pero las últimas encuestas del fin de semana muestran a Janet Jara y a José Antonio Kast en la primera banda, peleando el primer lugar, ambos entre el 25 y el 30% de los votos, en casi todas primera Jara, luego José Antonio Kast. En la segunda banda vendría Evelyn Matthei, del orden del 15 puntos, 16 puntos, es decir, como a 10 puntos de los otros, o a 12. En la tercera banda, Kaiser y Parisi, ahí también hay una disputa por ese cuarto lugar, en torno a los 10, 11, 9 puntos, y ya más abajo Meo, Harold, May Nichols y el profesor Artés, que no marcan casi ninguna encuesta. ¿Te parece que hay espacio para que eso cambie todavía, quedando un mes y una semana, quedando debates y franja por delante?
Yo creo que la única respuesta seria es que sí hay espacio para el cambio, pero el cambio implica dos cosas. Una, que haya votos que hoy están definidos por alguien que se cambien. Ahora que puede decir, oye, pero no, pues si dicen que yo votaría sí o sí por este, pero fíjate que hay una pregunta que dice, yo no votaría en ningún caso por este candidato. Y si tú ves a los candidatos que tienen más posibilidad de pasar a segunda vuelta, la suma que no votarían en ningún caso por los dos candidatos que pasan a segunda vuelta es como 115%, 110%. O sea, bueno, eso augura una gran abstención, nulos o blancos, en la segunda vuelta si pasaron los dos. O que eso no es tan firme, para decirlo de alguna manera. Yo tengo la impresión que un momento decisivo fue el debate, pero fue decisivo en un sentido distinto al presupuestado. Yo creo que en el debate Kaiser fue el gran ganador junto con Harold May Nichols, un poco más abajo venía Evelyn Matthei y ciertamente peor desempeño otros candidatos, entre ellos José Antonio Kast. Pero si tú, en la pregunta de la encuesta posterior, ¿quién ganó el debate? la ganó José Antonio Kast con Janet Jara con un 17%. Los dos fueron los ganadores del debate. Eso te prueba lo anterior, ¿eh? Pues los dos tienen 23, 25, 27 puntos de apoyo y solo el 17 dijo que ganaron. Pero también te prueba que el que tiene el voto más sólido, más firme, más decidido. Yo lo diría así, que al menos es 17%. O sea, que incluso están dispuestos a decir que ganó un debate que no ganaron. ¿Qué te quiero decir con esto? Que si no hay algo muy sorprendente, pudiendo cambiar las cosas, lo más probable es que se mantenga esta estabilidad. Yo no descarto tampoco, Tomás, que en el último mes haya un aumento, aunque sea leve, pero puede ser decidido, de Janet Jara y de José Antonio Kast, y que tenga que ver con aquellas personas que prefieren, por ejemplo, en las derechas, que pase Kast primero a segunda vuelta, en vez de que pase Janet Jara primera a segunda vuelta. Eso se puede hacer por dos cosas. Una cosa, por un compromiso o una convicción política, y una segunda razón es por el voto útil. Yo creo que eso va a ocurrir por las dos cosas. O sea, no son excluyentes el voto útil con el voto de convicción de que es mejor para la derecha que pase un candidato de derecha en primer lugar y no en segundo lugar detrás de Janet Jara. Porque eso tiene además una cosa, Tomás. ¿Cuál va a ser la noticia en Brasil, en Argentina, en España? Candidata comunista gana la elección en Chile. Sí, esa es la noticia. Entonces una persona de derecha puede decir, ¿sabéis que yo prefiero la noticia? Candidato de derecha gana la elección en Chile. O tiene más posibilidades. En el entendido que no ha ganado la elección, porque la elección se gana en segunda vuelta.
Alejandro, veíamos en pantalla, por eso me pareja, para los que están viendo el chat en directo, que nos están viendo en las redes sociales.
No es que esté loco.
Me paré un minuto a mirar porque justo la cámara, una de las cámaras tapaba el titular, porque quise hacer una doble lectura del titular. TLTS en vivo, hace segundos tenía de titular en el GC a Matei diciendo que le da miedo Kast de presidente. ¿Cómo leer eso?
Yo prefiero no comentarlo, Tomás, porque me gustaría ver la declaración.
La frase completa, sí.
Porque no tiene ningún sentido.
Dicho así.
Entonces preferiría ver la frase completa y ver si tiene sentido. En cualquier caso, yo no creo que Lemata haya dicho eso. No lo creo. Pero el problema es que tampoco creo que Canal 13 mienta al respecto. Pero un presidente de la República, lo que más se necesita hoy día es coraje, es valentía, es decisión, no miedo. Entonces, dificulto que Evelyn Matei haya dicho algo así.
Ahí justo Alejandro Romero preguntaba qué le pasaba a Tomás. Me está dando a mirar ese titular, que efectivamente me... no sé si me sorprende.
Pero es raro, o sea, porque lo que necesita Chile, ¿cuáles son los desafíos de Chile? Uno es el narcotráfico, la delincuencia, el crimen organizado, la inmigración. Tú no puedes tener miedo, eso hay que enfrentarlo con decisión, con determinación, con coraje, con valentía. Y voy a decir una cuestión que no me gusta, pero lo creo, hay que estar dispuesto a dar la vida, a morir por eso. Entonces, tú no puedes tener miedo ni que gobierne Jara, ni que gobierne Kast, ni que gobierne Matei. No puedes tener miedo. Tienes que enfrentarlo eso con decisión. La política es algo muy serio, muy, muy clave para el país. Se juega mucho. Hay muchas personas que tienen esperanzas en estas elecciones. Por eso yo digo que no creo que la candidata Matei haya dicho eso y habría que revisar la frase completa.
Alejandro, pasemos a la declaración, a la recomendación de libro habitual de este jueves, de nuestro jueves de historia, que tiene que ver además con los presidentes, con la decisión, con los momentos complejos.
Oye, Tomás, me leí esta semana un libro muy, muy bueno, de Paula Catena y Gloria Faúndez, Piñera en jaque, bitácora íntima de un gobierno bajo presión. Te prometo que yo estaba seguro que me iba a leer un libro sobre el estallido social o revolución de octubre o rebelión popular del 2019, pero no, es una crónica del gobierno completo del presidente Sebastián Piñera desde esa discusión que tuvo en la casa cuando cuando la familia no quería que fuera por segunda vez presidente de la República, y él fue candidato y ganó las elecciones. Y después la señora le decía, te lo dije, por lo difícil que se volvió gobernar. Pasando por los casos difíciles, Catrillanca, el viaje a Cúcuta, la revolución de octubre como hito central del gobierno, la caída del ministro Andrés Chadwick, que fue un momento psicológico para la administración, la falta de línea, el carácter equívoco que asumió el mandato en los días posteriores al 18 de octubre, hasta terminar, como le recordaban al ministro Blumen, entregando la Constitución, según decían sus detractores. El mejor Piñera, el que emerge nuevamente con la crisis del COVID, donde parece haber recuperado energía y todo eso, y la imposibilidad, incapacidad o fracaso político de haber sido quien le entregó el gobierno a Gabriel Boric, o sea, incapaz de proyectar su propio legado. Y por supuesto, una novedad que no quisiéramos que tuviera el libro, pero que se produjo en los hechos, que fue la muerte del presidente Sebastián Piñera. Yo creo que es una gran investigación periodística. Yo creo que las investigaciones periodísticas le hacen bien a la literatura histórica en Chile, al conocimiento. Entonces, quienes anden buscando algún libro por ahí, yo creo que Piñera en Jaque es un muy buen trabajo, pensando que nos estamos sacando el 18 de octubre, pero también pensando en un buen libro para recrear la política de los últimos años.
Piñera en Jaque, entonces, es el libro de Paula Catena y Gloria Faúndez, que recomienda Alejandro San Francisco, dos periodistas de La Tercera, y con eso cerramos nuestro programa Nuevas Voces. Gracias, Alejandro, por acompañarnos en esta nueva edición de Nuevas Voces. Viene Deportes en Agricultura, ustedes quédense en la 92.1. Nosotros nos reencontramos mañana viernes aquí en Agricultura. Que estén bien, chao, chao.
Agricultura fue Nuevas Voces con Tomás Bengolea, una presentación de Link USS, Centro de Simulación Avanzada de la Universidad San Sebastián, Colliers Chile, Aceleramos tu Éxito, y Caja 18, la mejor caja para Chile. Producción, Catalina Aristía.